siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Mike Zunino, catcher de Tampa Bay Rays, que le acaba de tumbar a su equipo entre 3 y 7 millones de dólares, está muerto de risa después de batear 147 durante la temporada regular este año. Eso es increíble. Lo vamos a hablar más tarde porque esto sí que
a no comer tiene lechón asado con Zunino,
Sí, no. La pelota se está convirtiendo en una cosa que si tú bateas 147 ya eres multimillonario, ¿ok?
Bueno, ¿por qué tú crees que Carrillo está entrenando?
No, Carrillo está... Carrillo, si tú supieras tirar una pelota de segunda a primera base, tú también puedes firmar por 5 millones. Así es. Sí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, de la esquina. No te oigo, Carrillo. Tiene que hablar un poquito más. Tenemos a Bolivia, el bárbaro de Cochabamba, Emilio Cejas. Detrás de los controles. ¡Yay! Me acompañan desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Efectivamente, señora, aquí en la calle 8, donde el exilio de Miami se reúne.
Wow. Y desde Virginia Gardens, celebrando el contrato de Mike Zunino, porque esto lo inspira mucho, porque él también puede ser pelotero, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Y es medio vecino mío ahí en Cape Coral, que es de ahí, cerca de Fort Myers. Así que pasando ahí.
¿Es de ahí?
Sí, está viviendo ahí.
Correcto.
Déjame decirte, hay una gran comunidad cubana. Tengo muchos amigos ahí en esa zona, Cape Coral. Sabes que Cape Coral se construyó hace alrededor de unos 20 años. Comenzó una construcción masiva de casas con muchos patios y se vendieron caras. Después vino la recesión del año 2008, se regalaron las casas, pero ya han tomado su precio y hay una comunidad cubana muy grande ahí. Muchos se fueron, pero algunos se quedaron, no tanto, pero hay una comunidad cubana, yo diría, de unos 12, 15 mil cubanitos.
Eso fue un desarrollo que hizo de Marco Brothers, del Turner Corporation.
Sí.
Que habían comprado prácticamente todo Kibisken. Kibisken llegó de Cuba, un señor que se llamaba Manuel Alemán, que era ministro de Educación, y se llevó 176 millones de dólares en baletas. Llegó aquí y el hijo jugaba un poquito de pelota, le hizo el estadio de Miami, compró Kibisken, se lo vendió del Turner Corporation, del Turner después invirtió, después de haber desarrollado aquí Kibisken, había hecho una serie de repartos ahí, desarrolló Cape Coral, Marco Island, okay, que Marco Island está por los Marco Brothers, okay,
sí.
Y desarrollaron eso allí. Al principio allí, pues la gente no quería comprar porque decía que iban a comprar agua, okay.
Sí, es cierto.
Pero empezaron a comprar y eso se puso de moda. Y al principio lo que compraron allí eran cubanos que lo compraban barato, que etcétera, y que tenían una casa allí, como que en vez de ir a Los Cayos, que ya estaba caro, lo compraban allí, ¿okay? Y ya se convirtió en eso. Pero yo creo que la cosa más importante que ha pasado en las 24 horas, las últimas 24 horas, es el reconocimiento de las Grandes Ligas como que
totalmente.
La liga
correcto. Acabo de anunciar. Así es, Rafael, y me alegra que digas eso, porque lo acabo de hablar de eso brevemente en el noticiero, diciendo, por supuesto, que íbamos a ampliar. Esto no es nada nuevo, ya lo hemos platicado.
Esto viene cambiando el tiempo, y yo,
Perdón, yo Pepito, darle esta noche un tiempo grandísimo al Olímpico, bueno, que conoce el maestro nuestro en eso, bueno, sobre la reclasificación de las Ligas Negras, ¿no?
Vamos por partes. Vamos por partes. Yo no quiero que nadie piense que estamos descubriendo América con esto, porque ya lo hemos hablado como 5 o 6 veces. Lo que pasa es que yo sé que ya hoy sí es oficial. Sí. Ya lo anuncié en el noticiero de las 6:50. Vamos a hablar de eso más tarde. Y tenemos muchos temas en el béisbol de las grandes ligas.
Y de eso yo tengo, Pepe, tengo que decir eso antes que todo. Yo tengo varios comentarios de esto, que a lo mejor está un poquitico contrapelo, se llaman, ¿okay? De esto de las grandes ligas reconociendo las ligas negras. ¿Okay? Después voy a decirlo, porque es un poquitico extenso, pero es un poquitico metiéndole el cuchillo en el tuétano, a las grandes ligas, sí, que yo no creo que lleguen derecho ni a haber hecho lo que hicieron, ni dejar de haber hecho lo que no hicieron. ¿Okay?
Han ido de lo ridículo, de lo sublime, a lo ridículo.
Exactamente.
Porque
yo he dedicado una vida casi completa a hablar de las ligas negras, a hacer investigaciones de las ligas negras. Y esta gente están diciendo ahora, no vamos a hablar mucho rato, pero después yo voy a hablar y en estos días voy a seguir hablando.
Sí.
No, yo entiendo que le van a dar al Buró Elías, el Buró Elías lo que tiene, no tiene nada de Liga Negra, porque yo eso lo he buscado de un lado al otro.
De acuerdo,
okay,
de acuerdo.
Al que hice a los periódicos en 1800 y pico, en 1900, a principios de 1900, como me fui yo uno a uno, viendo el score de todas las cosas y lo que estaba pasando aquí. Ok, esta gente son unos farsantes, para empezar.
No, y yo recuerdo que el Olímpico fue uno de los principales, no solamente aquí, sino en América, ¿no?
Sí.
En defender las Ligas Negras. Yo recuerdo que en los años 2005, 2006, cuando comenzó el programa García Toledo y más, que bueno, lamentablemente,
sí, más.
No sé por qué lo quitaron, porque todavía...
Porque era bueno, estar, ¿no? Porque era bueno. Y sabes que la luciérnaga la ataca porque brilla.
Sí, ¿okay? Y entonces, desde el principio, yo recuerdo, hace ya aquí 14 o 15 años que el Olímpico estaba defendiendo esta situación de la Liga Negra. Ha tenido muchos programas especiales que no pierden vigencia. Ese programa tú lo puedes tirar en el 2060 y todavía va a tener...
Me lo han pedido mil veces.
Mira, Rafael... Bueno, yo creo, y perdona, quiero poner mis 2 centavos, no voy a hablar de la Liga Negra, sigo a hablar de la Liga Negra, pero Rafael, yo creo que este es un momento muy importante para ti, y esto te lo digo de verdad, de ponerte de acuerdo. Yo sé que tú eres miembro de hace muchos años de Saber, porque sí, en este momento, el que ha tomado, o sea, la voz que están ellos usando, y por favor, no quiero de su trabajo, ha sido un buen trabajo, pero ha sido un trabajo, es el historiador Jorge Colón Delgado, puertorriqueño, el sí, cual me debe muchas llamadas por teléfono, las cuales no me ha contestado, ¿okay? Yo creo, Rafael, que este es un momento en que no solo tú, Brioso, tenemos que hacer una palabra que no me gusta decir, la voy a decir ahora, hacer un comité,
sí,
donde nosotros tenemos que, porque si se está hablando, le van a hacerle a los peloteros cubanos lo mismo que le han hecho todos los años, porque ya se está hablando de Millito Navarro, ya se está hablando de Pancho Coimbre. Cuando esa gente empezaron a jugar, señores, ya Tintín Molina ya había tenido equipos.
Sí.
Cuando esa gente empezaron a jugar, ya existían muchos peloteros cubanos, que son muchos y muchos y muchos y muchos, los cuales yo tengo un database donde tengo, si no me equivoco, son alrededor de 800 y tanto de peloteros. Ellos están hablando de 3.400.
Sí,
no
sí,
sé de dónde. Yo quiero que alguien me saque el número ese, porque
Exactamente.
Quiero que me digan dónde está ese nombre. Porque yo hablé con Boco, y no estoy diciendo porque hablé con Boco Nío, sino porque primero a Boco Nío lo respeté tremendamente. Un hombre que mantuvo el Salón de la Fama Negro con alfileres, un hombre que hizo todo lo indecible por mantener aquello, y si hoy en día mucha gente le deben a Boco Nío, muchos peloteros.
Y
cuando yo fui, le mencioné, él me sacó la lista. Esta lista viene de él, o sea, no de él, pero y de buena primera aparecen 3.400 peloteros, y entonces aparece Jorge Colón. No, no, señores, por favor, aquí.
No, no, esto es una oportunista, como pasa siempre.
Correctamente.
Ok, y una cosa que voy a tirar, después hablamos esto y sigo hablando en estos días, si ustedes quieren.
No,
yo tengo más para hablar de esto. Pero un momentico, déjeme, por favor. Mira, hay una cosa que es la siguiente, y la voy a decir porque vamos a seguir hablando de eso y le voy a tocar un botoncito. Si la Liga Asociación, American Association, que duró 9 años. La Union Association duró 1 año. Correcto. Players League, 1890, duró nada más. Y la Liga Federal, que fue una cosa efímera de 2 años, la consideraron desde hace años, el 68 Grandes Ligas. Yo le preguntaron una cosa a estos tipos: ¿y dónde tú me pones a la Liga Cubana, que era mejor que todas esas ligas?
Totalmente.
¿Okay?
Totalmente.
¿Por qué? Porque tenía negro. Porque eso es lo que pasa, que esas ligas son blancas, por eso le pidieron cosas. Y ahora que vienen a hablar de los negros. ¿Okay?
Claro, y
da
y
40
no, historia,
patadas a esa liga.
Esa historia, señores, de los peloteros cubanos de ligas negras, que bueno, la liga de Pedro Betancur era muy buena, había muchos morenos ahí, negros.
Pero ya esa,
el equipo Cuba Sugar King, que el Olímpico se ha referido muchas veces. Estamos hablando, señores, hace 70, 80 años atrás.
Pero Edemio, eso es historia reciente. Lo que Rafael te está hablando, estamos hablando
cuando
nos montamos los años 20, cuando
sí,
en los
sí,
años
ya
20,
en el siglo XIX,
del año 20 al 48, como tú señalaste, 3.400 peloteros.
No, pero señores, eso es un globo. Eso es un globo.
Claro, es un globo.
Para empezar, eso no fue en 1920 que empezó. Empezó mucho antes. Y no se terminó en el 48, se terminó en el 60, ¿ok? Sí. Lo que ellos están hablando de que Jackie Robinson se metió a la Grande Liga y ya se acabó. En el 47 se acabó. Espérate, por favor, espérate un momentico, porque si no, no se entiende lo que estoy diciendo. Esto, ellos dicen que el 48 se terminó porque terminó eso. Pero es que fueron 4 o 5 peloteros los que fueron nada más de la Liga Negra. Yo tengo un artículo de eso y tengo programas hechos de eso, que fueron 4 gatos de las ligas negras para las grandes ligas con años.
Correctamente.
¿Quién le dijo que se acabó en el 48 a esta gente? ¿De dónde sacaron ese número ellos?
De acuerdo. Es más, si estamos hablando de como hay momentos en que se aprovechan los momentos para eliminar cosas, ese momento lo aprovecharon para básicamente mermar las ligas negras completas y sacarle lo poquito que le pudieran sacar.
Exactamente.
¿Okay? Sí. Porque le hizo un daño tremendo.
Tremendo. O sea, y le quitaron todas las ayudas porque ya no hacía falta.
Exactamente. Eso, por favor, esto para cuando yo he leído esto de hoy, yo tengo una clase de desencanto, para no decir otra cosa. Digo, pero señores, ¿a dónde el nivel llega de que quieren sentir lo más bueno y lo bueno es malo? No, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Pues yo me voy a poner en contacto con César Brioso, porque César Brioso tiene un buen puesto. Me voy a poner en contacto con Pedro Gómez, porque esto tenemos que seguir, porque si de verdad vamos a forzar a que lo hagan.
No, hace cuenta, hace poco me llamaron de México, ustedes saben, para hacer un
correcto
esto, ¿ok? Esto, y más esta parte, yo soy un guajirito de Central de Cambrai, pero en México me buscaron, miren quiénes son las autoridades en ligas negras. Bueno, uno es Rafael García Toledo, fui para allá. Entonces yo le voy a decir la última cosa ahora para que Pepa pueda seguir con su ¿cómo se llama?
No, y presentar el primer segmento, sí.
Sí.
No, pero es que
¿quiénes son en las ligas, perdón, quiénes son las grandes ligas para decir que las ligas negras son buenas? Las ligas negras pueden llegar y decir, espérate un momentico, las grandes ligas se pueden equiparar a las ligas negras, porque ellos no son los dueños del béisbol, ni mucho menos.
Correcto.
Bueno, okay.
Ahora, Olímpico, antes de pasar al tema del béisbol, ¿no? Que Pepito está desesperado y tiene razón.
No, yo no estoy desesperado, lo que pasa es que...
Aquel equipo de Cuban Sugar King,
sí.
Que ese equipo, señores, era triple A, pero la mayoría eran grandes ligas.
Sí,
y
pero,
estamos hablando de una época...
Pero Edemio, eso no aplica aquí.
Edemio, por eso vino ya después de lo que estamos hablando.
Y los equipos de la Liga Cubana eran mucho más fuertes. y de mayor nivel que los que hubo en Ciudad King. ¿Ok? Lo que pasa es que la gente, tú eres un tipo joven y eso es lo que ve el carajo, pero eso no fue así, ni mucho menos.
No, eso aquí hay una historia inmensa que no sé, que yo por lo menos no la voy a tratar de hacer todo lo posible y de llevarla a donde haya que llevarla.
Bueno, estamos teniendo un show como lo quería el ex director de Radio Martí, Tomás Regalado, un show sin segmentos, sin música, todo el mundo peleando, todo el mundo discutiendo,
no,
todo el mundo interrumpiéndose.
No hay problema, Pepe, uno tiene que decir lo que tiene que decir. No hay
por
que
eso, por eso, no.
Hay una cosa que la siguiente, okay, una cosa la siguiente, Tomás Regalado decía que quería eso, pero Tomás Regalado fue el que me quitó mi programa de Deportes y Más, que era un programa completamente didáctico, la gente en Cuba lo tiene guardado todavía, vamos a estar claros, y lo han oído en todo el mundo. Y la otra cosa es una columna que yo tenía, que yo sé que tú no me apoyaste en eso, Pepe, pero yo no entré aquí para hacer deporte, yo entré para hacer cualquier cosa, que se llama Calidoscopio, que era artículo sobre todo, porque yo lo que menos sé es deporte, bueno, esto lo he dicho muchas veces, y a mucha gente no me lo cree, ¿okay? Y eso lo cortó también, ¿por qué? Porque a la luciérnaga la atacan porque brilla, esa es la verdad, no me da pena decirlo. ¿Okay?
No, Pepe, una cosa que sí te quiero decir, primero, te doy las gracias por darnos el tiempo este que nos está dando.
No.
Hoy, yo, y no por nada, en este momento, no en este hoy, yo te puedo garantizar de que aquí en Miami no hay, como yo siempre digo, más, yo no sé más que nadie, pero tampoco sé menos que nadie, y en lo que es la pelota negra que... cualquiera de esos de las grandes ligas puede llamar hoy a este show, Robert Manfred, el jefe de Cooperstown puede hablar y hoy podemos debatirlo y te garantizo que nosotros le ¿cómo se llama? Lo ponemos en su lugar.
No, estamos de acuerdo.
El Olímpico de forma especial que siempre ha estado luchando por la situación esta de las ligas negras, aparte de los conocimientos que tiene Olímpico. Como digo, él tuvo que buscar desde los años 1880, 1890 para acá, y eso es un trabajo investigativo que no demora, no te lleva ni una hora, ni un día, ni un mes, ni un año. Lleva años de trabajo, años de investigación, años de recopilación.
Te mando el cheque de este mes, está un poquito atrasado, pero mañana lo pongo en el correo, ¿okay?
Mira esta reseña que les quiero leer solamente a usted, que viene de las grandes ligas, traducidas al español. Las ligas negras fueron organizadas por propios jugadores negros con miras a jugar de manera organizada y poder probarle a las grandes ligas que ellos merecían ser aceptados en su gran torneo. Todo cambió a partir del 1947 cuando el béisbol le abrió las puertas a Jackie Robinson. Antes de ello, oiga esto, algunos de los grandes jugadores de las ligas negras brillaban en el béisbol de Puerto Rico. Perdóneme, señor.
No, y dominicana.
Que a Puerto Rico llegara la pelota, ya, en Cuba, los negros americanos, o sea, cubanos, y los negros americanos ya brillaban en Cuba.
Desde el 1800 y pico.
Por favor.
Y había equipos aquí en Estados Unidos con el nombre de Cuba, porque...
Exactamente. Así que... Pero bueno
Pepe, primero, Chambi, no me tienes que dar las gracias por este segmento, porque si, no sé si ustedes escucharon el noticiero de las 6:50, donde yo dije que le íbamos a dedicar un segmento entero a esto, y yo sé que no va a terminar hoy, que se va a seguir hablando por varios días más. Así que no me tienes que dar las gracias por esto. Es más, ustedes recordarán que la semana pasada Rafael dijo, en cualquier día, en cualquier momento, el béisbol de las grandes ligas va a reconocer las ligas negras como algo cooficial a la mejor pelota del mundo, como son las grandes ligas. Y no solamente eso, si ustedes tienen acceso al internet y si son una de las pocas personas en Cuba que pueden entrar a nuestra página oficial, que pueden entrar ya sea por martinoticias.com o por radio y televisión martí.com, y ponen el nombre de Rafael García Toledo, se van a poder leer los 8 o 9 artículos que él escribió hace más de 10 años sobre este mismo tema de las ligas negras. Todavía están ahí.
No, y también, señores, hay una organización que se llama Black Lives Matter, ¿no? También la Grandes Ligas ha tomado carta en el asunto con respecto a esto, ¿no? Así que un poco que se ha hecho justicia con respecto a esto de las ligas negras, que la Grandes Ligas ahora reconozca toda esta situación. Pero este es un segmento, señor, que hay que dárselo al Olímpico para que se banquete y él personalmente, ¿no?, presente toda esta situación. Ya lo ha presentado el Olímpico en los años 2004, 2005, 2006 para acá, lleva 15 o 16 años. Pero bueno, para que aborde el tema ahora que las Grandes Ligas y Rob Manfred, que es el comisionado, han reconocido toda esta situación de las ligas negras, de los cubanos en Grandes Ligas, del primer dominicano que fue en el año 56, aunque bueno, Vargas fue el primer dominicano que llevó al béisbol negro, ¿no?, en la década de los años 20, ¿no? Pero bueno, hablar toda esta situación de los cubanos, porque en esa época, señores, la batuta, como decimos en Cuba, la llevaban las ligas negras cubanas, o sea, el béisbol negro cubano. Pero esto es un tema que el Olímpico debe debatirlo un día con un programa completo. No así,
bueno, yo le voy a preguntar al Olímpico. Rafael, ¿tú estarías dispuesto a ceder tu sección olímpica de hoy para seguir con este tema ahora mismo?
Sí, cómo no. Cómo no.
Ok, entonces, muchachos, olvídense de los primeros dos segmentos que ya los consumimos. Vamos ahora con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Bueno, el tema del día obligado, y Rafael y el grupo completo vamos a hablar de que el béisbol de las Grandes Ligas por fin reconoce a las ligas negras como una entidad del mismo calibre del béisbol de las mayores, ni más ni menos. Rafael lo dijo la semana pasada que estaban a punto de reconocerlo, pero ahora sí es oficial. Rafa.
Muy bien. Bueno, yo voy a repetir un poquitico lo que dije, porque lo hemos dicho un poco atropellado y hablando uno sobre el otro. Yo creo, y voy a ser un poquitico duro con esta gente, que primero que todo, las Grandes Ligas son unos frescos y unos oportunistas. ¿Okay? La organización de Grandes Ligas, Manfred, los dueños de los equipos, todo eso. ¿Okay? Ellos han reconocido otras ligas, lo repito, como ligas grandes en un comité que se hizo en 1968. ¿Okay? Que la Grandes Ligas llegaron al comisionado que se llamaba William Eckhart en aquel momento, dijeron, bueno, hay que hacer una investigación aquí para ver cuáles fueron las Grandes Ligas que se equiparan con nosotros. Y ponerlo en un libraco, que yo lo tengo aquí, varias ediciones han salido, pero yo lo tengo, que se llama The Baseball Encyclopedia, la enciclopedia del béisbol. Esa primera, hay muchas enciclopedias del béisbol después, con nombres, el de la ESPN, la que sea, pero esa es la primera enciclopedia del béisbol. Fue en el año 68, y ese comité declaró así, como decía yo, con la vara del Olimpo, bajaron y dijeron, hay varias ligas que fueron ligas mayores. La voy a repetir, The American Association. Duró de 1882 a 1891. La Union Association de 1884, y ahí terminó. No terminó ni siquiera una temporada. La Liga de los Jugadores, The Players League, 1890. Tampoco duró la primera temporada. Y la Liga Federal, que duró 2 años, ¿okay? Empezó cuando empezó la Guerra Mundial, tuvo la mala pata de empezar con la Guerra Mundial, el año 14 y el 15 dobló los pliegos y terminó, ¿okay? Así que esas liguitas que duraron, todas efímeras, están reconocidas desde el año 68 como Grandes Ligas por las Grandes Ligas, ¿okay? ¿Cuál es el común denominador de todas esas ligas? Que son blancos. Por eso las pusieron. Esa es la realidad. Son blancos. Entonces, no aceptaban las ligas negras, que, vamos a decir, le dan 40 patatas a la liguita. ¿Okay? Las ligas negras tampoco empezaron en 1920. En 1920 se organizó la liga, estoy hablando de memoria, ¿no? Yo estoy buscando. La Liga Nacional Negra, de National Negro League. ¿Okay? Uno de los organizadores fue un cubano, que dicen que nació en Cayo Hueso, no nació en Cayo Hueso. Alejandro Pompés nació en La Habana, los padres se fueron para Cayo Hueso a principios del siglo XX, y una familia negra cubana en aquel momento llegaron con sus muchachos y lo inscribieron allí, como se hacía, y se hace todavía en muchos lugares, porque ser negro no era nada cómodo en el principio del siglo XX aquí en el sur de Estados Unidos, y menos era si tú eras extranjero, eres inmigrante. No quisieron que su hijo tuviera los dos strikes. Pero Pompés creció, se convirtió en magnate y fue el vicepresidente y el mejor organizador de las ligas negras que empezaron en el año 20 organizadas. Los equipos que formaron esas ligas negras están funcionando de antes del siglo XIX. Por lo tanto, eso fue una formalidad. Pero como esta gente no conocen otra cosa o no le da la gana, están diciendo que eso empezó en el año 20. Igualito es el cuento de que terminó en el año 48. No terminó en el año 48. Terminó en el año 60. Y una de las razones fue económica, porque los mejores jugadores de las ligas negras jugaban en Cuba y complementaban su dinero que ganaban aquí con el dinero que ganaban en Cuba, que era muy sabroso porque le pagaban más, que no tenían que viajar, que no importaba donde fueran, podían ir a Tropicana, a los mejores restaurantes, y los que eran buenos lo aplaudían donde llegaran, fueran negro, blanco o chino, eso yo lo he escrito 20 veces, ¿ok? Entonces a ellos les encantaba eso, pero como no había liga cubana tampoco, acuérdense que en 60 años murieron, yo tengo un artículo que dice eso, 60 años, en 1960, murieron las dos ligas hermanas, la liga negra y la liga cubana, ¿ok? Que se alimentaban las dos económicamente, eso es algo que tú, imbécil, perdón, no sé cuándo dan cuenta o no saben o no entienden. Esto, en Cuba, la primera camada de miembros de las ligas negras que entró en Cooperstown fueron 16, goteados, o sea, Pei un día, Martín Ligo el otro, y así. Entraron 16. Los 16 jugaron en Cuba. Y quizás el jugador negro, quizás el mejor jugador de toda la vida, que fue Oscar Charlton, jugó en Cuba 13 años con La Habana, señor. No es que jugaran un año y se fueran, ni mucho menos. Jugaban todos los años allí. Los primeros 16. En el año 2006 se hizo una lista de 130 y pico. Todo eso de 130 y pico, el promedio de ellos era mucho más alto que el promedio de los jugadores de grandes ligas blancos de esa etapa. O sea, no hay por qué dejarlos entrar ni cosas. No, ellos eran mejores, ¿okay? Esos tipos tenían que escoger un grupo nada más reducido. Hicieron dos boletas, uno que le llamaban preligas negras, que no podían ignorar, como ahí entró uno de los nuestros, José de la Caridad Méndez, que nos va a decir que no, él no estaba en las ligas negras en esa etapa, porque no existían las ligas negras. No, es que el tipo es el mejor pitcher que ha habido en las ligas negras en toda la historia. Entonces lo tuvieron que meter ahí, y se hizo otra boleta, y donde entró Cristóbal Torrientes, entró Pompey, etcétera. Okay, esa boleta del año 2006, el 70% de los que entraron ahí, y estoy contando los ejecutivos y eso, que naturalmente no podían jugar, jugaron en Cuba. O sea, 70% de los que entraron, pero no los jugadores, casi todos entraron en Cuba. Es más, yo le diría que todos jugaron en Cuba. Lo que pasa es que algunos tenían unos nombres que yo no he podido hacer las cosas, porque en Cuba llegaban y decía, yo me llamo Billy, Billy, y los cubanos le ponían Ñico porque le daba la gana, y así estaba en la cosa esta. Tenían un individuo que Han Thompson, que fue uno de los primeros contra las grandes ligas, que en Cuba le pusieron la ametralladora Thompson. Nadie sabía cómo se llamaba Thompson, la ametralladora Thompson, okay. Y Jorocón Wilson, John Wilson, que está también en el Salón de la Fama, en Cuba, que jugó muchos años con La Habana, le decían Jorocón Wilson. Entonces allí no sabíamos cómo se llamaba, porque los cubanos le poníamos un nombre. Entonces hay en otros son mucho más complicados y uno no sabe si realmente ese individuo que es de apellido Washington o Jefferson, esos apellidos muy comunes aquí entre la gente de la raza negra, jugaron o no en Cuba, porque no sabían si era ese o era otro. ¿Ok? Sí. Después seguimos hablando.
Rafael.
Nos quedamos cortos con el Olimpia.
Yo lo que quiero ver cómo van y cómo en esas ligas negras, ¿dónde cae Adolfo Luque y dónde cae Marsans? ¿Y dónde cae Desiderio y toda esta gente que eran blancos que jugaban?
En la blanco jugaba y Miguel Ángel
González. Yo creo que el Olímpico va a tener que seguir con este segmento.
¿Dónde cae?
Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa, pero cuando regresemos, put me in coach, vamos a seguir hablando con el tema de las ligas negras y otras noticias del béisbol de las grandes ligas. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Se habla Joe Cardona de Postmoderno y Arcoiris, deseándoles unas felices Pascuas, Navidades y fin de año, siempre escuchando Radio Martí.
Hola, amigos, es Michael Niño Vázquez de tu programa Interferencia. Quiero compartir contigo mis mejores deseos navideños de amor, paz y amistad. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Check it out!
Bueno, tenemos un leve cambio. Hoy solamente se va a hablar de pelota, así que después de Put Me In Coach nos vamos con Talking Baseball. No va a haber boxeo, no va a haber fútbol, soccer, porque hay otras noticias en el béisbol de las grandes ligas que merecen, sí, aunque sea un minutico. Una de ellas justamente es sobre uno de los peloteros favoritos para mí en la época de los años 90 y los 2000, el venezolano Omar Vizquel. Serio candidato para ser jugador, para entrar al Hall de la Fama del béisbol de las grandes ligas. Bueno, ustedes recordarán esa revista The Athletic, que fue la misma que destapó la olla de los Astros de Houston haciendo trampa, ¿ok? Cuando estaban bateando sabían lo que venía. Bueno, ahora están diciendo que en aquel tiempo novia y esposa de Omar Vizquel, Blanca Vizquel, le ha dicho a The Atlantic que el pelotero venezolano abusaba de ella, especialmente en el año 2011, inclusive que llegó a pegarle. Estas son declaraciones muy fuertes. Primero me gustaría saber por qué las está haciendo ahora, por qué estas declaraciones. Sí, claro, pero eso, por supuesto, no le conviene a Omar Vizquel ahora que viene una nueva votación para el Hall de la Fama del béisbol de las grandes ligas. Y bueno, esto a mí me molesta mucho.
Déjame decirte, Pepito, que precisamente en el año 2011, en el mes de... fue finales de febrero, principio de marzo, Kiki y yo estuvimos en la zona esa donde entrena el equipo de Detroit, ¿no? Y bueno, precisamente me tocó entrevistar a Omar Vizquel cuando estaba trabajando para el equipo. Estuvo con Cleveland, estuvo realmente con otros equipos, pero estaba con Cleveland en esa época, ya en el ocaso de su carrera. Y fue una entrevista muy extensa, señores. Todos los que de una u otra forma hemos tenido la posibilidad de conocer a Omar Vizquel como persona, como ser humano, tenemos la mejor impresión. Pero bueno, una cosa es como pelotero, como dirigente. Después me tocó entrevistarlo cuando fue manager del equipo de Venezuela, que jugó una serie, no sé si el cambio estuvo y no recuerdo. Fue como el 2014 por ahí, 2013 quizás antes, ¿no? En una liga que en unos partidos que se efectuaron en Homestead.
En Homestead,
ajá. Y me tocó hablar bastante con este señor. Pero bueno, son cosas que están, son trasfondos que están detrás, que uno no conoce. Y bueno, pero en el caso personal, que yo lo conozco a él, no, para mí es una gran persona, fue uno de los grandes peloteros que ha dado Venezuela, que ha dado el mundo.
Un caballero,
primero como pelotero, después como dirigente, señores, porque yo tuve la oportunidad de conversar con muchos peloteros y me hablaban maravillas de este señor, pero bueno, hay un trasfondo, hay una cosa, hay que ver qué fue lo que pasó, para eso están los investigadores, los analistas, la gente que investiga, y yo en esa parte no me meto, porque en este país, lamentablemente, en muchos países, cuando eres millonario, que eres famoso, te acusan por muchas cosas, y básicamente es para ver que te tumban, ¿no?
No, y sobre todo económico. Que se divorciaron, ella está hablando pestes de él porque se divorciaron, obviamente.
Sí,
y entonces,
claro.
Pero a mí lo que me molesta, ¿okay? ¿Por qué esperaste 10 años, 9, 10 años, para ir donde la prensa y dar declaraciones de este? Imagínate, ¿qué va a hacer el béisbol de la Grandes Ligas? No te va a investigar ahora.
Y déjame
ya están investigando.
Brevemente, a nosotros nos ha tocado compartir y conversar con muchos peloteros de Grandes Ligas, pero este señor Vizquel, para mí es una persona extremadamente sencilla, incluso humilde, siendo un señor multimillonario que se ganó el dinero con su trabajo, con su esfuerzo, con su talento. Porque, señores, triunfar en Grandes Ligas no es fácil. Hay que trabajar 11 meses y medio durante un año que tiene 12 meses. No es que termine la Serie Mundial a finales de octubre. Ya la mayoría de los peloteros ya a principios de noviembre, medio de noviembre, están entrenando. Porque si eres estrella, señores, tienes que demostrarlo. Si eres buen jugador, tienes que demostrarlo. Tienes que entrenar parte de noviembre, diciembre, enero, y ya en febrero tienes que reportarte al campo de entrenamiento. Después tienes 20 y pico, 30 partidos de pretemporada durante el mes de marzo. Y después Grandes Ligas, señores, son 6 meses. 6 meses en forma consecutiva, o sea que no es nada fácil. Tienes que tener talento, tienes que tener dedicación. Lo tienes que tener todo, señores.
El próximo tema, al menos que...
Yo voy a hablar porque probablemente Omar Vizquel mañana sea elevado a, ¿cómo se llama?, sea beatificado. Perdón. Yo tengo memoria. El señor Omar Vizquel tuvo problemas en el equipo de Cleveland.
Sí.
Y tuvo problemas con el señor Cabeza Fernández. ¿Ok? No lo consideraba un líder en el equipo que perdió contra Miami. E inclusive dio mucho que desear sus comentarios. O sea que...
Sí, el 97.
Yo no voy a hablar. Yo voy a entrar en el problema de sus... Pero Omar Vizquel tampoco era ese gran señor. O sea, no es...
Hay lo siguiente.
Él tuvo tremenda amistad con Jim Tomey. ¿Se recuerda de Jim Tomey?
Sí, pero tuvo bastante problema en el equipo ese de Cleveland. Y Cabeza Fernández, inclusive una vez, si no me equivoco, creo que porque él era un individuo, sí fue un gran shortstop, se ganó mucho guante de oro, pero aparentemente era una primadona en ese equipo.
Bueno, déjeme hablarle de hombre viejo a muchachos jóvenes que son ustedes. Yo me he pasado varios juegos de pelota sentado con Vizquel y hablando de pelota, y hablando de Venezuela, que es uno de mis países, vamos a decir, porque yo salí de Cuba para Venezuela. Yo tenía un socio...
En realidad, tú son dos países de Venezuela, Olímpico.
Sí, bueno, yo tenía un socio que tenía una suite ahí en el para los Dolphins y para los Marlins, ¿ok? Y cuando Vizquel no estaba en época de fútbol y estaba aquí, lo invitaban, porque era chévere, tenía un grande liga ahí conversando. Mi socio era venezolano, uno de los hombres más ricos de América Latina, ¿ok? Y Vizquel venía, yo hablé varias veces con Vizquel, mucho rato. Yo no puedo decir que yo conozco a Vizquel, ese asunto de que yo conozco a Vizquel, porque hablé con él un día para un pote, eso no es conocer a nadie. Yo pudiera decir, no, yo conozco a Vizquel, yo he hablado con Vizquel cantidad, sí, he hablado con Vizquel cantidad, horas, ¿ok? Y el Vizquel que yo conocí, muy ameno, ¿ok? Pero la gente que lo conocía mejor, que decía, el problema es que es un tipo pantallero, eso en Venezuela quiere decir como un postalita, un tipo... Tú sabes que se las da de gran señor. Eso es lo que yo oía de él, ¿ok? Gente que era venezolano y que querían hablar bien de él, pero ese es el punto que le ponía. Claro. Ahora hay una, esa es una parte. Yo no sé si es un gran señor, no lo luce. Cuando habla, no es un gran señor, ¿ok? Eso es un gran señor.
Correcto, deja mucho que
político dramático, vamos a decir. Ahora, vamos a poner que si sea un gran señor, el tipo se va a divorciar. Por Pepe le dio, vamos a decir, a la cabeza el clavo. ¿Por qué habla ahora la mujer? Porque se están divorciando, uh-huh. Hay muchos millones por el medio, y entonces a la hora de agarrar, es mejor decir que el tipo es un ogro. Uh-huh. Uno de mis médicos, que tengo desgraciadamente una colección de ellos, se acaba de divorciar el año pasado. Y me dijo, Rafael, por este divorcio uno aprende mucho. Le dije, sí. Dice, sí, mira, yo aprendí que yo soy un monstruo, para empezar. Que yo he torturado mentalmente a mi mujer, que no le he pegado, pero que la he insultado y que ella psicológicamente tenía miedo que yo la agrediera porque hacía gestos como que le iba a pegar. Todo eso me enteré porque el abogado de ella me lo leyó.
En la corte, eso se
conoce. No, se lo leyó el abogado cuando hubo la cosa esa que se reúne. Entonces, yo pienso lo mismo. A lo mejor este tipo, no estoy diciendo que eso sea así, pero eso es una posibilidad. A lo mejor esta mujer blanca, esta que antes era, vivía con él, vamos a estar claros, un tiempo, después se casó, okay, afincó, como decimos. Y ahora está divorciando, pero el número, por los tiempos que dan, estuvo muy poco tiempo casada con él, y ya le planteó un divorcio. Y en el divorcio, señores, usted tiene, si va a sacar mucho, tiene que decir que la patearon, que le echaron matarrata en la comida,
daño psicológico,
cuenta, todo lo que puede hacer. Así que yo tomo esto con un grano de sal. Yo no sé lo que está pasando ahí, pero déjeme decirle que Vizquel no es un santo y que además a cualquiera le hacen ese número 8 cuando hay un divorcio y millones por el medio.
Claro. Estamos de acuerdo. Hay otro tema que yo quería tocar, aunque sea por un minutico, y es que hoy comenzó a jugar oficialmente Manny Ramírez en Australia, como habíamos vaticinado nosotros la semana pasada, con los Medias Azules de Sydney, y dice el manager del equipo que nunca ha visto nada igual, okay, que un hombre, un veterano de 48 años de edad, bateando jonrones como si tuviera 32 años, el dos veces suspendido en el béisbol de las grandes ligas, Manny Ramírez, ahora resulta que está acabando o que va a acabar con la Liga Australiana de Béisbol. ¿Ustedes se lo pueden
claro,
decir?
Pepito, estamos hablando de uno de los grandes peloteros que ha pasado por la grandes ligas en los últimos 30 o 40 años. Es un muchacho que...
Uno de los grandes bateadores.
Se retiró faltándole 40 y pico jonrones para llegar a 600 jonrones, señores. Y conectar más de 500 jonrones en grandes ligas, señores, hay que tener talento.
Pero ya sabemos por qué, Demio.
Claro, esa liga australiana viene siendo como una clase A para abajo. Acuérdate que no es lo mismo. Tú pasaste por grandes ligas. En caso de Manny Ramírez jugó 19 años, señores. Debutó con Cleveland hasta Tampa, que fue el último año hace 10, 8, 9 años, ¿no? Cuando se retiró con Tampa, que ya ningún equipo lo quiso contratar. Pero estamos hablando un Manny Ramírez talentoso, tenía su programa fuera del terreno, señores, pero dentro del terreno.
El programa en el terreno, porque el esteroide era para estar en el terreno, no fuera.
Sí, sí, pero él dentro del terreno fue un jerarca. Ahora, tú te vas a la liga con 45, 50, 55 años.
Fue un buen bateador, pero como pelotero no era un gran pelotero, fue un buen bateador.
Pero caballeros, fue un gran bateador porque estaba dopándose.
Correcto, pero mira, yo corría cuando no le daba la gana, las pelotas le caían en la cabeza,
claro.
Y hacía lo que le daba la gana. O sea, ese no puede ser un buen pelotero.
Sí, oye, bueno. Pepe dijo una cosa que está equivocado. Dice, lo han suspendido dos veces. Bueno, es verdad, técnicamente dos veces. Porque la tercera vez que lo agarraron, el tipo se fue de la Grande Liga.
Esto es el colmo. Bueno, hay otro tema que quería tocar y es que Mike Zunino se está riendo en el banco ahora mismo porque le ha tumbado de 3 a 7 millones de dólares a Tampa Bay Rays. Y antes de que ustedes digan que estoy exagerando, Mike Zunino durante la temporada regular este año batió, oigan esto porque no lo van a poder creer, 147 con 4 jonrones y 28 carreras impulsadas. Ese fue el verano.
¿Cuántas veces no nos burlamos de él?
Correcto. Sí. Pero en el campeonato de la Liga Americana destrozó a los Astros de Houston con 2 jonrones, 4 carreras impulsadas, bateando 278.
Ahora, Pepito, ya que tocaste el tema que este año bateó 140 y pico, ¿no? ¿Sabes cuánto bateó este señor en 8 años en Grandes Ligas con Seattle? Él comenzó con los Marineros y llevó un par de años apenas con el equipo de Tampa.
batea exactamente para 200.
Mendoza.
Señores,
como
en
Mendoza.
En cualquier liga que tú bates 200, señores. Chambi, dímelo.
Ese es el problema que yo tengo con las grandes ligas. O sea, aunque le den a Maestrado 400 millones de pesos, es erróneo, porque nadie vale 400 millones de pesos. Pero tanta barbaridad es eso como darle a un pelotero 143, 7 millones de pesos más. Yo creo que si ustedes van a ver, los giles que batea son más caros que los que batea Trout.
Sí, claro.
Sí. Bueno, el año este pasado, en el año 19, ganó 4.4 millones. Y aunque hubo una temporada recortada, ¿no? Y fue hay una palabrita que le gusta al olímpico, ¿no? Dinero prorrateado. Pero él debía ganar 4 millones y medio. Ganó un millón y pico, pero ese era su salario, señores.
Pero vamos a ver, caballeros. ¿Cómo es posible que un club de grandes ligas le ofrezca un contrato como tal? Yo sé que es un buen catcher defensivo.
Juega por defensivo, muy bueno.
Pero como decía Sparky Anderson, cualquiera puede ser un buen jugador defensivo, dame un buen bateador. Y un pelotero que batea 200 con la línea de Mendoza, ¿ok? Por el amor de Dios, no es un buen bateador.
Eso da pena, chicos.
Bueno, los 147 no son tan graves como los 200, ¿ok? Porque 147 en esta temporada corta lo batió cualquiera. ¿Cuánto batió Julito Martínez en esta temporada?
Sí,
¿vas a quitar el contrato por eso?
Mira, Zunino, el cual lo he seguido toda su vida porque fue el jugador de la Florida, del estado de la Florida en high school. Después fue para la Universidad de la Florida y jugó 3 años ahí. Desde que llegó a Grandes Ligas, es lo que siempre... Sí, yo me acuerdo que los scouts lo tenían como un buen catcher defensivo. Es más, él no tiene un buen brazo a segunda base. O sea, él es un buen catcher defensivo. O sea, coge toda la que le traen ahí y más o menos lleva el picheo. Yo no quiero minimizar, todo el mundo que da la Grandes Ligas es buen pelotero. Ahora, de eso, a esto de darle ese dinero. Entonces, ¿cómo tú te niegas a darle a un Blake a Snell cuando mañana te viene a pedir que le den 17 millones de pesos y le dicen que no? O a un Charlie Morton que pidió 14 millones de pesos y no se lo dieron. Y le están dando a su niño. O sea, ahí es donde yo digo, bueno, yo no entiendo esta pelota, de verdad que no. O sea, no, los dueños hacen las barrabasadas tanto dándole dinero a los buenísimos y a los que son mediocres.
Bueno, ya que tocaste el tema de Blake Snell, que bueno, fue el hombre que lamentablemente el manager del equipo de Tampa lo sacó en esta última serie mundial contra los Dodgers de Los Ángeles, y que el propio Snell, cuando lo sacaron, se quedó frío porque, señores, se estaba lanzando la mejor pelota de su vida en el partido número 6 de la serie mundial, y que todos tuvimos la oportunidad de verlo, y que al Chambi le tocó precisamente, personalmente, ¿no?, narrar ese último partido de la serie mundial, el encuentro número 6, cuando Kevin Cash lo sacó cuando el muchacho tenía 70 y pico lanzamientos y dominaba completamente a los Dodgers de Los Ángeles. Después vino el rebo y se cayó todo. Y bueno, todo el mundo conoce la historia, la victoria de los Dodgers contra el equipo tampeño. En el caso de Snell, señores, le quedan 3 temporadas todavía de este contrato con el equipo de Tampa. Él se quiere ir de ahí. Esta es una historia que apenas va a comenzar porque estamos
claro,
en diciembre.
Esto aquí no ha terminado. Porque creo que es su último año. Creo que es 2 años y 1 año donde puede pedirse. Pero de todas maneras, yo creo que no va a durar ahí. Ya lo ha dicho.
Hay acciones que te pueden costar el puesto sin que te voten. Por ejemplo, Marcelo Zuna se está yendo de los Bravos de Atlanta. Y tiene que ver mucho que ver con esa decisión en los playoffs de no saber qué hacer en una jugada de rutina.
En tercera base. En tercera base.
Y por eso yo estoy totalmente seguro que más de un fanático de los Bravos de Atlanta ha dicho que se vaya este dominicano de aquí. ¿Okay?
Ahora, en el caso de Blas Snell, señor, le queda un contrato con Tampa hasta el 23, 41 millones y pico de dólares. Le quedan 11 millones para este año, el 21. 13 millones para el 22 y casi 17 millones para el 23. ¿Qué equipo quiere absorber ese contrato? El Olímpico lo quiere. Correcto. Pepe lo quiere. El Champions lo quiere. Yo lo quiero. Todo el mundo lo quiere, señores, porque es tremendo lanzador.
Un último tema que quería tocar antes de regresar a las Ligas Negras, rapidito. Los Rockies de Colorado han comenzado a negociar con los Mets de Nueva York un posible canje que llevaría al cubano boricua norteamericano Nolan Arenado a la Gran Manzana y una de las cosas que están estudiando es la posibilidad de J.D. Davis, un antesalista, cambiarlo por por Nolan Arenado. Claro,
sí.
hay un salario multimillonario.
200 y pico millones, Pepito. 200 y pico millones con nuevos dueños los Mex. Y bueno, Luis Rojas, señores, conocemos la historia de Luis Rojas, muchacho joven, uno de los pocos peloteros, o sea, de los dirigentes jóvenes en Grandes Ligas, apenas va a comenzar y bueno, creo que va a ser, ha sido una buena adquisición por parte del equipo de los Mex, ¿no? Este dominicano del Luis Rojas, ¿no? Que, señores, una figura muy joven, pero él quiere un equipo que sea pimentoso, o sea, que juegue al béisbol, no al béisbol actual, que es jugar al batazo, Liga Americana, que Juan da un triple, el otro viene de un jonrón, que se impulsa en carrera a base de batazo. Él quiere ahora versatilidad, quiere defensa, y creo que si no lo han arreglado, señores, llegan los Mex, sería una garantía defensivamente, hablando en la esquina caliente, sería un hombre ofensivo para impulsar las carreras, pero no tenía esa versatilidad que quiere Luis Rojas. Así que creo que va a
ser... No tiene esa versatilidad. ¿Qué versatilidad no trae Nolan Arenado? Si Luis Rojas no quiere a Luis Arenado, es un imbécil. Perdóname. Estamos hablando de uno de los tres mejores peloteros de las Grandes Ligas, Demio.
Defensivamente, en tercera base no hay quien sea mejor que él. Déjase decir,
no, y bateando batea todos los años.
Se ha ganado el bate de plata todos los años. Se ha ganado el bate de plata.
Impulsa ciento y pico carreras. Correcto, y Luis Rojas.
Correcto.
No, Luis Rojas, hay que votar a Luis Rojas.
Sí. aunque yo sí tengo una pregunta, y me gustaría ver a Nolan Arenado jugar en otro estadio que no sea Coors Field en Denver. Me gustaría solamente para ver cómo
reacciona. Te voy a contestar. Te voy a contestar esa pregunta. Nolan Arenado, en todas las ligas que ha jugado, ha sido el champion impulsador. En todas. Sí. En la A, en la AA y en la AAA.
Pero
cuando
también,
la carrera hace falta venir, le impulsa.
Pero también hay que darle razón a Pepito, señores.
No, pero Edemio,
ver la historia de Vini Castilla.
Yo no estoy hablando de los jonrones. Pero yo no estoy hablando de los jonrones. Estoy hablando que este hombre en todas las ligas que ha jugado, ha sido el campeón. Es más, las dos veces que estuvo en las ligas menores, fue el campeón impulsador de todo el béisbol en el mundo.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Impulsó un año ciento y pico, el otro ciento y pico. O sea, este muchacho, cuando se habla de Nolan Arenado, señores, hoy en día, hay cinco peloteros.
Pero lo que dice Pepito también, no es lo mismo jugar 81 partidos en Denver y 81 partidos jugar
fuera
de tu casa.
Pero Edenio, oye lo que te estoy diciendo, por amor a Dios, se ha jugado en ligas menores. Y ha bateado, o sea, donde jugó toda esta gente. Él era el impulsador.
Cuando jugó con el equipo olímpico de Estados Unidos, en el último clásico, el 17, cuando le ganaron la final a los Rubios de Puerto Rico, que hizo Nolan Arenado ese clásico mundial en que se jugó en Los Ángeles, ¿no?
En el último juego.
O sea, yo sé que es tremendo pelotero. Bueno, todo el mundo lo sabe.
Vamos a seguir esta noticia muy de cerca, pero me gustaría dedicarle los últimos 5 minutos del programa a la noticia más importante del día con Talking Baseball.
They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Edemio and the Duke. ¿Viste? Edemio and the Duke. Muy bien, hoy despertamos con la grata noticia de que por fin se hizo justicia. El béisbol de las Grandes Ligas reconoce a las Ligas Negras como una entidad del mismo nivel, ¿okay? Mismo calibre que las Ligas Mayores. Y para hablar de este tema, aquí está Rafael García Toledo.
Bueno, para empezar, el artículo que tiene en la página de las Grandes Ligas está firmado por Anthony Castro Vince. Yo he oído varias cosas de él.
¿Cómo
era? ¿Okay? Esto, un veterano, ¿no? Chambi, tú lo conoces. Pero este hombre lo que ha hecho es irse al internet y sacar los mismos peloteros que él ve siempre, que son los que hablan siempre. Oscar Charlton, Kurt Papabel, okay, Sacha Page, okay, están con la misma poesía que hicieron eso y adornarlo el resto de las cosas alrededor de los nombres esos, Okay. Entonces, hablando de los récords, que Gibson batió 365 de por vida. Que Joe Wilson batió 359. Por cierto, ese Joe Wilson era en Cuba Jorocón Wilson, como dije hace rato. Que Oscar Charlo batió 350. Eso es lo que hizo aquí. Okay. ¿Cuánto hizo en Cuba? No sé.
Correcto.
Sí, porque estuvo 13 años en Cuba, yo no sé cuánto jugó aquí. Bob Conil dijo un día que el mejor jugador que él había visto en grandes ligas se llamaba Willie Mays. Y que el mejor jugador que él había visto en su vida se llamaba Oscar Charlton. Okay. Hay otro señor que se llama Torquay Stern, ese es otro de los que sacan siempre, que batió 3.28 de por vida. Torquay Stern también jugó en Cuba mucho tiempo. Yo tengo una lista de eso en los artículos míos, inclusive la puse, quizás. Estaba empezando a escribir un artículo diciendo que iban, que estaban considerando las grandes ligas y decir parte de estas cosas. Bueno, ese artículo ahora está obsoleto, yo lo tengo por la mitad. A mí he tenido estos últimos días lo que se llama un ataque de neuropatía, entonces no tengo mucho control de los dedos, eso me da la diálisis que me dan a mí. Y entonces voy a poner la G en el computador y me sale la H, etcétera. Pero no es que diga esto, pero eso me atrasa, tengo que ir más despacio. Y entonces tengo que reconsiderar este artículo y escribir algo distinto. Pero ahora no sé qué es lo que voy a escribir, porque en este momento si yo empiezo a escribir, lo que le meto para allá es saoco.
Sí, bueno, mañana se nos fue el tiempo, señores, y de verdad que hemos tenido, yo creo que personalmente pienso, ¿no?, que ha sido un buen programa hablando de la Liga Negra, y creo que darle un programa, no uno, dos o tres, con el Olímpico, ¿no?, llevando la voz cantante, porque es el que conoce más de nosotros de las Ligas Negras. Hablar mañana jueves de Castillo, Ronel Castillo, el amigo de Pepito, el hombre que firmó por 72.5 con el Boston, casi no jugó en Grandes Ligas, de Rubí Silva, de Puig, que se acaba lesionando en Dominicana, de los otros cubanos, Drake, que está jugando muy bien en México. O sea, hay un grupo de cubanos que han jugado en Grandes Ligas, en Liga Menor, que están acabando en el Caribe, y también de Yunia Esquimaya, que en el último fin de semana lanzó tremendo partido, no tuvo nada que ver con el resultado, porque dejó el partido 2-2, pero está muy bien. Estamos hablando de un veterano de 30 y pico años que pasó sin penas ni gloria por Grandes Ligas con el equipo de Washington, cuando le dieron 8 millones, pero no hizo su trabajo, y bueno, pero le ha ido muy bien en el Caribe, sobre todo en la República Dominicana. O sea que mañana vamos a hablar de boxeo, de los cubanos en las ligas invernales, que están calientes, señora, la Liga Dominicana.
Rafael,
está bien caliente.
Rafael, en esto de las ligas negras, a esta gente, pues, yo quisiera preguntarle a Castobriño si él sabe quién era Tintín Molina.
No, este tipo es lo que lo ha sacado del internet. Yo me leí artículos ya, es un refrito de lo que han escrito la gente con los mismos tipos y que tal cosa. Una cosa para llenar dos páginas, ¿okay? Eso fue lo que hizo este tipo. Él no sabe lo que pasó con las cosas. Los clubes cubanos que habían aquí en las Ligas Negras, que eran ganaron el campeonato, la Serie Mundial Negra la ganó, ¿sí?, los New York Cubans, que por cierto, el logo que tienen los Mets es el de New York Cubans.
Y los cuatro primeros bateadores, quién estaba en el cubano, pero los primeros cuatro bateadores eran cubanos: Silvio García, Miñoso, Claro Duani.
Sí, señor.
Ahí estaba el papá de Tienta, ahí estaba, si no me equivoco, creo que estaba el Látigo, como que bien jovencito.
O sea, el Látigo Gutiérrez era un novatico ahí. Ese fue el equipo que le vendió a los Gigantes. Alejandro Pompey se lo cambió, por eso vamos a hablar un día. Yo eso lo tengo escrito también. Yo estoy tentado, tengo que pedir permiso a Pepe, de hacer una revisión de los artículos de la Liga Negra y ponerlos todos al día. ¿Okay?
Bueno, y Pepito se quedó corto porque no pudo hablar del Barcelona, ¿no? de Alba, de
York. Bueno, pero él dijo que no, que íbamos a hablar de...
Anotaron los goles en la victoria de Barcelona contra la Sociedad, señores.
Pero estamos hablando poco a poco, ¿verdad, Pepito? Este es el sueño de la pelota, que la tercera semana de diciembre solamente se hable de pelota. Mira tú qué barbaridad. Increíble, pero cierto. Muy bien, mañana mucho más deportes. Mañana está a cargo de Edemio Navas González. Así que yo estaré con ustedes el próximo lunes en nombre de todos los que laboramos en el deporte, en esta emisora. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.